Señor presidente Uribe, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Buenos días, Julio, a usted, a sus compañeros de la W y a todos los oyentes.
Señor presidente, hoy Colombia despierta en paz con las FARC. Se firmó el acuerdo de paz después de los ajustes que logró la mesa de negociación en La Habana con las FARC. Pero la felicidad no es completa, presidente, porque los sectores que ganaron el plebiscito, que entre otros usted lideró, ganaron el plebiscito diciéndole no al acuerdo original, pues no quedaron contentos. Y una paz debería ser no solamente con las FARC, sino con todos los sectores de los colombianos, a favor, en contra, con críticas. No hay acuerdo de paz perfecto, pero fue lo que logró y alcanzó el gobierno finalmente con las observaciones o con parte de las observaciones que ustedes hicieron. Presidente, ¿por qué no despierta usted hoy contento con ese acuerdo de paz?
El gobierno descartó la posibilidad de hacer un pacto nacional. No obstante que muchos juristas dijeron que por el resultado del plebiscito, el acuerdo de La Habana era inexistente, nosotros honramos la palabra. Dijimos, nuestra pretensión es que lo modifiquen. Hicimos todo el esfuerzo intentando las modificaciones. Hicieron, en algunos puntos hubo modificaciones que hemos reconocido, que nos parece bien. Cuando se fue a ir el gobierno para La Habana, le expresaron ya con las propuestas de los sectores del no, las propuestas de sectores de víctimas, de la FARC que estaban en esa mesa con nosotros. Le dijeron a mis compañeros, porque en ese momento nos pidieron que agregáramos para hacer un índice de las materias a tratar en La Habana, que delegáramos en unas pocas personas, y les dijeron a esos compañeros que delegamos que al ir a La Habana y regresar, pues se reunirían nuevamente con nosotros para examinar los temas que habían visto con la FARC. Y lo que nos pasó fue que nos notificaron, nos dijeron que todo estaba cerrado, que los textos de La Habana ya eran definitivos. Y hay unos aspectos sustanciales, como bloque de constitucionalidad, impunidad, tribunal, la elegibilidad, temas de víctimas, temas de narcotráfico, el tema de las Fuerzas Armadas y unos temas de sectores cristianos que no permitió el gobierno que hubiera un acuerdo. El gobierno se quedó a buscar opciones, simplemente dijo que eso no se podía e impuso esta refrendación por el Congreso de la República y no permitió acudir al pueblo siquiera para examinar los temas sobre los cuales subsisten diferencias.
Expresidente Uribe, quisiera preguntarle, ¿cuál es entonces la estrategia que van a usar ustedes de ahora en adelante? Porque ya es un hecho que se firmó este nuevo texto, que se va a refrendar en el Congreso de la República y se van a usar los mecanismos que ya conocemos. ¿Ustedes qué van a hacer concretamente? Porque lo que conocimos durante principios de esta semana es que querían convocar a las calles, a la gente, a una resistencia civil. Pero más allá de eso, ¿qué van a hacer?
A ver. Nosotros ayer dijimos en el Congreso de la República lo siguiente. Nosotros vamos a participar en los debates. Por supuesto, la proposición de refrendación en el Congreso no la podemos votar. ¿Por qué? Porque la Constitución del 91 definió muy claramente dos maneras de operar de la democracia. La representativa, Congreso es el órgano superior de representación, y la participativa, la directa, a través de figuras como el referendo del plebiscito. El presidente de la República siempre le prometió a los colombianos refrendación popular, habló del referendo después del plebiscito. La sentencia de la Corte Constitucional, creo no interpretarla mal, dice que si para reactivar lo que se llama el acto legislativo especial, que le da esas prerrogativas al gobierno nacional y cambia la manera de modificar la Constitución, un nuevo acuerdo, un acuerdo ajustado requeriría una nueva representación popular. Y aquí en el tema popular se estaba hablando era de los mecanismos directos, no los mecanismos de representación. Nosotros creemos que se está violando la norma, que se está violando el contexto de todo lo que ocurrió, se está incumpliendo la palabra del presidente de la República, la intención que tuvo el Congreso al aprobar ese plebiscito, etcétera. Pensamos que sería muy grave desconocer el pueblo para esta representación. ¿Qué vamos a hacer nosotros? A expresar, ayer empezamos a hacerlo, a expresar todas nuestras discrepancias con el procedimiento. A la hora de votar esa proposición no podemos votarla. Después, habrá temas, nosotros hemos dicho que hay temas en los cuales el gobierno, el Congreso, puede introducir, pueden mejorar aspectos del acuerdo. Cuando le preguntamos al gobierno si en estos temas que yo les enumeré ahora al inicio podría haber modificaciones, el gobierno nos dijo que de ninguna manera. Entonces, cuando el gobierno está cerrado a modificaciones, uno anticipa que por sus mayorías en el Congreso impondrá esos textos sin modificaciones. ¿Qué tendremos que hacer nosotros? Estamos estudiando proponerle a todos los sectores del no, a los sectores de víctimas, que recojamos firmas para un referendo de iniciativa popular referido a esos temas.
Presidente, una de las incógnitas mayores que dejó la ceremonia de ayer fue la frase de Timochenko que dice textualmente: destacamos la importancia que tendría para el país la conformación de un gobierno de transición cuyo propósito fundamental sea el cumplimiento de los acuerdos de La Habana. Pues nadie me ha podido, por lo menos a mí, explicar qué querrá decir esa frase. ¿Usted cómo la interpreta, un gobierno de transición?
No la he interpretado, doctora María Isabel. Por ahí un colega de ustedes dijo esta mañana que él quería ser presidente de la República y una de las cosas que nosotros, que quería hacerlo en el 2018. Mire, el no en esas mesas siempre propuso alternativas. En estos puntos en los cuales no ha habido acuerdo, nosotros estuvimos abiertos proponiendo opciones, ya que el señor Rodrigo, el señor Timochenko habla del tema. Yo le quiero decir esto. Por ejemplo, a mí me pareció muy grave la elegibilidad de criminales. Si bien no hay una norma internacional que lo prohíba, si hay una especie de norma transversal en las democracias que la prohíbe, la restringe o la sujeta a que se dé después de que cumplan una pena, como en España. Y incluso la mayoría no dijo, bueno, vamos a contribuir a que haya acuerdo. Aceptemos que haya elegibilidad después de que cumplan la pena. Yo les dije, yo no estoy de acuerdo, pero acepto. Aquí apoyo esta mayoría del no. Ni eso quiso aceptar el gobierno. En la campaña, cuando un compañero nuestro, senador Enríquez, puso una valla honorio en Santa Marta que decía, vote sí para que Timochenko sea presidente, dijeron que eran mentiras. Pues las circunstancias, los cambios que no quisieron introducir en elegibilidad le permiten, y más grave, le permiten sin cumplir una pena, no obstante las condenas por delitos atroces. Y ya algún colega, algún periodista bien importante dijo esta mañana que lo que ellos habían sabido es que tenía aspiraciones de su candidatura presidencial para el 2018, pero yo no tengo interpretaciones. Uno por la cabeza de uno pasan muchos temas, pero yo no tengo una noticia clara que me permita hacer una interpretación sobre esa frase del gobierno de transición. Me da miedo, sí, porque me pregunto, ¿transición hacia dónde?
Presidente, le cambio de tema. Voces desde su partido han asegurado que el Congreso no es legítimo para refrendar los nuevos acuerdos con las FARC. ¿Por qué entonces se tomó la decisión de participar en estas sesiones de refrendación en el Senado y la Cámara de Representantes? ¿No estarían participando entonces ustedes en un mecanismo que consideran ilegítimo?
A ver, vamos a dividir el tema entre refrendación e implementación. Entonces, la refrendación han sustituido lo que siempre propusieron, lo que fue la palabra que empeñó el presidente de la República, lo que fue el sentido de la reforma constitucional, del acto legislativo excepcional para la paz, que modificaba la manera de reformar la Constitución, el sentido que le dieron al plebiscito, que le cambiaron las reglas, como el umbral, redujeron las 300 páginas a una pregunta, etcétera, han sustituido eso por una referendación en el Congreso. Hablemos de referendación. Nosotros participamos en el debate para decir por qué no se debe hacer esa referendación, por lo menos, por qué debe haber por lo menos una referendación popular directa para los temas no acogidos por el gobierno, unos temas sustanciales en los cuales el gobierno impidió un pacto nacional. Nosotros participamos en el debate, pero no podemos votar la proposición. ¿Por qué no podemos votarla? Justamente por lo que usted ha dicho, porque consideramos que a la luz de ese acto legislativo, de la sentencia de la Corte, de la palabra que había empeñado el presidente de la República, el alcance del legislador cuando modificó el plebiscito, etcétera, la referendación tiene que ser por la vía popular directa. Ha hablado el gobierno y el Congreso, algunos sectores del Congreso, del artículo 244 de la Ley Quinta, que le permite al Congreso pronunciarse sobre políticas del gobierno. Entonces aquí van a decir, no, es que el Congreso simplemente se va a pronunciar sobre la política del gobierno, que es este acuerdo con la PARC. Mi pregunta es, ¿qué alcance le van a dar? Porque algunos congresistas que son voceros del gobierno allí han dicho que con eso entonces se cumple la condición de la Corte Constitucional para subsanar el hecho de que perdieron el plebiscito, y que al subsanarlo con esa proposición se puede activar el acto legislativo que permite introducir todo eso por una vía expedita, por lo que han llamado el fast track, que a nosotros nos parece muy grave. Vamos a seguir en esa discusión. Y entonces vamos a la implementación. Yo he dicho, he reconocido, tratando de tener la menor subjetividad, que hay temas que atendieron de propuestas del no, que hay temas que se pueden mejorar en el Congreso, que nosotros vamos a participar en esos proyectos de ley de reforma constitucional, y que hay temas muy graves que definitivamente el gobierno dijo que no permitía modificar. Diferencias muy graves, ya hice la enumeración ahora, nosotros las seguiremos presentando, seguiremos dando nuestras ideas, nuestras razones, y simultáneamente buscando un instrumento en las calles de Colombia con la ciudadanía, como puede ser esa propuesta que le vamos a hacer a los otros sectores del no, de recoger firmas para un referendo originado en firmas sobre los temas en los cuales subsisten diferencias.
Señor presidente, yo le tengo una última pregunta. A esto le falta todavía la palabra final de la Corte Constitucional. ¿Ustedes acatarán lo que diga la Corte Constitucional sobre el acuerdo?
Pronunciamientos de la Corte Constitucional debe haber cuando haya reformas constitucionales o legales. Por ahora se está esperando uno. Usted sabe que el gobierno, en su afán, impulsó y obtuvo que el Congreso le aprobara lo que se ha llamado el Acto Legislativo para la Paz, que le daba facultades extraordinarias al presidente por un tiempo sobre todas las materias del acuerdo que fueran objeto de la ley, para introducirlas él por decreto al ordenamiento jurídico, y dos, cambiaba la manera de modificar la Constitución, eliminando el número, reduciendo el número de debates, el periodo, y eliminando posibilidades del Congreso de reformar esos contenidos de modificación de la Constitución. Ese acto legislativo tiene varias demandas, una de ellas del Centro Democrático. ¿Qué me preocupa a mí? Personas del gobierno y de los acuerdos que han sido negociadores en nombre del gobierno han acudido a la Corte Constitucional con esta pretensión. Han presentado allí sus escritos, etcétera, con la pretensión de que la Corte Constitucional diga que el acto legislativo es exequible, es válido, con excepción de la condición de que se ganara el plebiscito. imagínese qué grave. Entonces, para mí sería un abuso contra la democracia, un desafío a la democracia, que nos digan que a pesar de que perdieron el plebiscito, puede el gobierno utilizar las facultades extraordinarias y pueden cambiar la Constitución a través de ese mecanismo expedito, que es una también un gran desafío a la manera como se cambia la Constitución. Ese escenario me parece a mí que crearía un precedente muy grave para la democracia colombiana. Uno le diría a la honorable Corte Constitucional, ¿qué aspiramos nosotros? Que se cumpla aquello que todo el país entendió. Como se perdió el plebiscito, no se pueda reactivar ese acto legislativo, no se puede aplicar ese acto legislativo especial sin una nueva representación popular directa, un plebiscito, un referendo. Que la proposición que seguramente aprueban las mayorías del Congreso afecta al gobierno la semana entrante, no la utilicen para decir que entonces se reactivó ese acto legislativo. Porque una cosa es un plebiscito, un referendo, que son instrumentos de democracia directa, y otra cosa es esto de un artículo de la ley quinta, del reglamento del Congreso, que le permite al Congreso decir, me parece bien o me parece mal esta política. Yo creo que eso sería un atropello a la democracia. Yo tengo muchas personas tenemos preocupación por ese tema, amén de los sustantivos. A mí me preocupa mucho cuando yo oí a Julio al introducir esta entrevista decir, pues que Colombia amaneció en paz. Mire, yo creo que cuando uno habla aquí del problema del narcotráfico, que sigue como delito político, sin castigo en Colombia, sin extradición, con elegibilidad, etcétera, piensa en el mal ejemplo de este acuerdo con la FARC. ¿Qué se va a hacer con disidentes FARC? ¿Qué se va a hacer con ELN? Con 3.500 bandas criminales que dice la fiscalía que hay en el país. El fiscal dijo hace 3 semanas en el Congreso que hay más de 150.000 hectáreas de coca. Toda la criminalidad que está alrededor de eso. Entonces, y nosotros a todo eso le propusimos alternativas. Nos procuramos ir constructivamente a esa mesa. Fue en vano en estos temas, Julio.
Señor presidente, por su respuesta, yo podría concluir entonces que usted no acatará lo que diga la Corte Constitucional sobre este acuerdo.
A ver, finalmente, uno no puede decir no acataré, entre otras cosas porque la expresión de ese desacuerdo queda sin efecto, que nosotros expresemos ese desacuerdo. Yo lo que quisiera hoy a través de la W es decir, es un desafío para la democracia. Y tengo fe que eso no se dé, que se permita activar el acto legislativo, las facultades extraordinarias al presidente, sin una refrendación popular directa. Es un desafío para la democracia, porque este país desde la Constitución del 91 tiene una democracia representativa, su mayor órgano el Congreso, y una participativa, y el gobierno mismo fue el que escogió los instrumentos de democracia participativa, primero cuando el presidente propuso el referéndum, después cuando les dijo que dijeron que no les convenía porque exigía una pregunta por tema, que el umbral era constitucional y no podía cambiar, y escogieron el plebiscito que les permitía por ley, como en efecto lo hicieron, reducir el umbral del 50 al 13% y tener solamente una pregunta que resumiera, como gravemente resumió, las 297 páginas del acuerdo inicial. Que hoy se vaya a decir por la Corte Constitucional, como pretenden sectores del gobierno, y nosotros lo vamos a denunciar el martes con nombre propio, que ahí no iba a... Esa pretensión de sectores del gobierno, ¿qué palabra utiliza uno? Es una trampa. Si fue el mismo gobierno el que le propuso al país primero el referendo, después el plebiscito, que son instrumentos de participación directa, para que ahora lo cambie por una proposición en el Congreso y pretender darle a esa proposición el alcance jurídico de activar un instrumento de facultades exorbitantes al presidente y de abreviación en la modificación constitucional simplemente para eludir la participación popular directa e imponerle al país un acuerdo con FARC que en unos temas esenciales el gobierno se negó a modificar. El gobierno negó la posibilidad de un pacto nacional. Nosotros no solamente lo propusimos, sino que estuvimos aportando. Nosotros tuvimos que hacer concesiones con este tema de elegibilidad que para algunos de nosotros eran concesiones muy difíciles de hacer, con una pregunta que yo lo voy a preguntar en el Congreso. ¿Es elegibilidad para estos señores de Pasar, responsables de delitos atroces? Entonces, ¿qué va a pasar con todos los presos colombianos, con los que han perdido los derechos de elegibilidad? ¿Y va a ser por una vez o va a seguir siendo a futuro? De ahí se derivan unos temas muy delicados para el país. Mire, no quisieron escuchar ese tema de las víctimas de la FARC. Es que Ervin Hoyos, Diana Sofía Giraldo y la senadora Sofía Gaviria tienen una base de datos de alrededor de 600 personas secuestradas por la FARC, desaparecidos, de quienes nada se sabe. Eso es muy doloroso, para que ni siquiera se dé cuenta de eso. Y el país sigue reclamando por los niños. O sea que lo que hicimos nosotros, yo creo que nosotros no estábamos allí por caprichos. Cuando le pedimos al gobierno nacional que esos textos no sean definitivos, que se puedan modificar, no estábamos con caprichos, por caprichos. A mí me preocupa mucho el tribunal, la misma justicia está dividida. Me preocupa mucho el tema de los militares, me preocupa mucho esa impunidad. No le quisieron aceptar unas reformas a los cristianos. Yo creo que hay una expresión de mala voluntad, de desidia. Al final era algo tan fácil y no quisieron aceptar eso. Bueno, déjeme decirle esto sobre el tribunal. El tribunal va a poner 20 años, no le quiero decir por qué me refiero a, sería yo más extenso de lo que estoy diciendo, va a poner el país 20 años a defender de ese tribunal. 20 años a defender de ese tribunal. Para la FARC no será problema. Ellos resuelven su problema en meses. A ellos les basta, en unos pocos meses, les basta reconocer sus delitos. 20 años ese tribunal sustituyendo la justicia colombiana, devorando los recursos de la justicia colombiana, poniendo al país en cuestionamiento, entre interrogantes, dilo, para frente a los militares y frente a los civiles de Colombia. Hombre, es muy grave. Mire, ni siquiera se atendió una proposición surgida del pleno del propio gobierno. Los medios de comunicación en algún momento dijeron que el vicepresidente Germán Vargas, una de las proposiciones que hizo para ese tribunal es que lo redujeran exclusivamente a atender los casos de la FARC. Nosotros por eso en la proposición del lunes lo dijimos al gobierno, hombre, en este acuerdo nacional incluyan también estas ideas del vicepresidente de la República. Hagan un consenso con la justicia. En la reunión del lunes con el gobierno, el doctor Francisco Santos propuso que, aprovechando que los señores dirigentes de la FARC están en Bogotá, hiciéramos una reunión con ellos. Y lo pusimos, yo estaba redactando el comunicado, y lo pusimos, y me pasó por la mente, bueno, la respuesta frente a mí, bueno, me la imaginé, y al otro día llegó. Y por ahí, por el correo del voz a voz, mandó razón que el gobierno no había permitido que la FARC se reuniera con los del no, ni permitieron tener lo que el presidente Pastrana llamó una mesa del lado, cuando estuvieron allá en La Habana examinando el tema de las propuestas del no. Le oí decir al doctor Oscar Iván Zuluaga esta mañana que al gobierno le faltó voluntad para ese acuerdo nacional. Por supuesto, tanto afán, y pretendiendo imputarnos la violencia a los del no. Por favor, si cuando el no ganó dijimos, denle protección a estos señores de la FARC, si se quiere anticipen una amnistía por los delitos amnistiables a la luz de la legislación de hoy, los puramente políticos, ayúdenles con la manutención. Nuestra primera preocupación fue, creen condiciones inmediatas de urgencia para que no haya violencia, para que haya un estatus de no violencia con estos señores de la FARC y permitan con paciencia revisar la modificación de los acuerdos. No, ahora un desespero, que es que si se demoran un día hay violencia con la FARC, que los del no son responsables de cada muerte, etcétera, ignorando lo que está pasando por allá por Tumaco, en el Chocó, en tantos departamentos de Colombia, etcétera, con disidentes FARC, ELN, bandas criminales, narcotráfico, etcétera.
Esta era la última pregunta para el expresidente, presidente Álvaro Uribe. Ahora es la última pregunta para el senador Álvaro Uribe, indiscutiblemente uno de los más influyentes, si no el más, hoy en el Congreso de la República. Senador, en una operación de lobby sin precedentes, los señores de las bebidas azucaradas han desafiado la evidencia científica y han logrado neutralizar lo que ha pasado en otros países para la lucha contra la obesidad y otras enfermedades derivadas del azúcar. Pues la discusión, gracias a esa operación de lobby, aparentemente ni siquiera se va a dar en el Congreso para ese impuesto a las bebidas azucaradas. ¿Usted está de acuerdo con que ni siquiera se discuta ese impuesto?
Usted me pone en un problema, porque me anuncia, última pregunta, y me pone unos temas que exigen una respuesta tan extensa. Mire, creo que ayer el senador Iván Duque, uno de nuestros mejores voceros, persona en quien tanta confianza y esperanza tenemos, se refirió ampliamente en la Duarte. Yo creo que fue muy claro. Yo le voy a contar dos o tres cositas. Primero, asistí a una reunión con tenderos de Bogotá y me dijeron que en febrero, hoy, mientras en enero sus tiendas vendían 100 pesos, hoy venden 60. Después tuve una reunión parecida con tenderos de Medellín. Ahí tienen alrededor de 600.000 tiendas. Y me dijeron que era peor en Medellín, que mientras en enero vendían 100 pesos, hoy venden 50. Nosotros, ¿qué estamos viendo? Este tema tributario hay que enmarcarlo en una realidad. Es un país con un gasto público recurrente excesivo, donde hay derroche. Aquí los gastos de funcionamiento sin pensiones durante varios años crecieron al 11%, mientras la economía crecía al 4%. Es un país que está supergravado, empresas pagando el 70-72% de impuestos consolidados, quitaron los incentivos, la ley de estabilidad, las han sometido a estas cargas tributarias. Muchas empresas prefieren hoy invertir en el extranjero. ¿Y cuántas más van a invertir en los Estados Unidos? Ya lo están haciendo. ¿Cuántas más irán a invertir ahora que vienen los nuevos estímulos de Trump? No es sino preguntarle a los bancos multilaterales. País supergravado que está desmotivando la inversión. Y un tercer tema, la capacidad adquisitiva de clases medias populares bastante reducida. Por eso yo le estoy proponiendo a mis compañeros, especialmente a quienes están en el tema, Iván Duque, el ponente, el senador Fernando Nicolás Araújo, María del Rosario Guerra y el doctor Oscar Darío de la Cámara, que por favor presentemos una alternativa de unos impuestos bajos en Colombia que los ciudadanos los puedan pagar y los paguen con ganas y sin miedo, y de unas sanciones altísimas a la evasión, que de pronto me faltó a mí. Yo introduje muchos estímulos a la inversión que sirvieron. De pronto me faltó en esos años de gobierno haber tenido las agallas de decir, mire, la reforma es esta, simplifiquemos esto, una tasa baja, que todo el mundo la pague con gusto, sin temor, y que no estimule la inversión, y una que no estimule la evasión, y unas sanciones bien altas. Ahora, las quejas contra la reforma tributaria son muchas. Usted no se imagina las quejas de las universidades. Usted no se imagina las quejas de sectores medios. Usted no se imagina las quejas de los sectores que reciben donaciones, de todo ese tejido social de donaciones que hay en la nación. Las quejas de la reforma, por donde uno voltea en Colombia, hay quejas sobre la reforma tributaria. Espero que el Centro Democrático pueda presentar una alternativa con los elementos que le acabo de decir y con una progresividad especialmente definida en el gasto.
Señor expresidente, senador de la República, presidente Álvaro Uribe, gracias por atendernos.